Blog Talk Radio.
Muy buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de las noticias, desde mis estudios acá en Lajas, Puerto Rico. Todo bajo la dirección de ese excelente director y productor, don William Torres y Torres. Estamos aquí como todos los lunes para compartir con ustedes un análisis serio y responsable, sobre todo de aquellas importantes noticias que pueden afectar nuestra vida como pueblo, como nación. Originando esta transmisión desde otro punto de vista, que tener vergüenza, y hoy no estamos en YouTube en vivo porque nos cogió la tarde. Nos conectamos en la cadena, pero no importa. Lo importante es que estamos aquí para cubrir con ustedes todo lo que compete a nuestro compromiso de informarlos a ustedes. Y sobre todo, recordando que la lógica en Puerto Rico está muerta. Ha quedado demostrado lo que hemos venido diciendo desde el día 1, que la excelencia en Puerto Rico es condenada mientras la mediocridad es altamente pensada. Hoy es lunes 9 de noviembre, por lo que es igual el 22º día de Keshvan del año 5781. Hoy es el día del arrepentimiento total y de tristeza para muchos y alegría para otros. Pero que no celebre mucho, podrían recibir toques en las puertas. Aunque todavía es muy temprano, al hecho de las guaguas negras le gusta hacer estas cosas entre jueves y viernes. Bueno, entre los movimientos terúricos más importantes registrados en las últimas horas, que como ustedes saben, es una muy gentil y muy amable cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán, y a la familia Torres, Armandito Torres y sus hijos. Sencillamente, hoy, durante el día de hoy, al menos hasta el momento en que cerrábamos esta producción, no se habían efectuado movimientos con alguno, excepto que ayer se reportaron 9, desde las 8:29 de la noche hasta las 6:57 de la tarde. A saber, se registraron uno de 3.5 en Suárez, esto es en el área más arriba de Culebra, uno de 2.7, otro de 2.7, otro de 2.7 y uno de 2.9, otro más de 2.7, otro de 2.6 y todos esos en Guánica, y uno en María Antonia, y uno de 3.4 en Punta Cana, en la República Dominicana. Ninguno de ellos alcanzó intensidad peligrosa, por tanto, no media boletín informativo alguno sobre maremotos. No hay vigilancia, no hay advertencia, no hay avisos. Oiga, y rapidito, porque hay mucho de lo que hablar, nos vamos a ir a nuestra sección en la que recibimos correspondencia. Torno a la falacia de la mayoría estadoísta, de la que muchos hablan en Puerto Rico, y que sencillamente es una falacia de primera. Pero este es el artículo escrito por el licenciado Luis Raúl Albaladejo, trae como su comentario uno de los escasos triunfos que los estadoístas han logrado en Puerto Rico, es haber construido la narrativa, la creencia para muchos de que son una mayoría, tal vez demasiado, ¿Se lo creen? Siendo un partido que se moviliza por razón estrictamente de estatus y que ha ganado elecciones por centenares de miles de votos, parece muy fácil creer que son en realidad una mayoría, o al menos un grupo muy grande. Pero hay hasta quien dice, incorrectamente claro, constituyen la mitad del país. Pero señores, la realidad es otra. Los últimos dos plebiscitos han demostrado que los estadoístas son una minoría, no solo del país, sino incluso en torno al registro electoral. Y vamos a ver esto con más detalle. En junio del 2017, ustedes recordarán que el PNP se inventó un plebiscito con las tres fórmulas clásicas de Estado. ¿Se acuerdan? Estabilidad, independencia y el ELA como está. Así decía. La opción de la estabilidad obtuvo, según los números, una mayoría de votos del 97.18%. Y visto así, parece una victoria abrumadora. Pero hay, no es grande, es chiquito. Lo único que votó fue el 23% del registro electoral. Nótese bien, no el 23% del país, sino el 23% de los incluidos en el registro electoral. Si hacemos un pequeño ejercicio de redondeo, ¿no?, puede decirse que votó una cuarta parte, un 25% del registro. ¿Esa cuarta parte? Casi el 100% votó por la estadidad. Así que ese 97% del que ellos hablan y de los que pretendieron coger de pensuaca a los congresistas en los Estados Unidos, no, es solo un poquitito menos de la cuarta parte del registro electoral. Pero entonces, en el 2020, el PNP vuelve por la suya, ¿no?, y tomando el toro por los cuernos, propuso y efectuó un plebiscito de estabilidad, ¿sí o no? Oiga, lo convocó con las elecciones generales. ¿Con qué propósito? Pues disimular el chasco del 17, cuando solo salió a votar la cuarta parte estadoísta del registro electoral. En entre el 2020, estadidad fue favorecida por el 52.18 de los que votaron. Otra vez, hay una apariencia de mayoría, pero es no solo, es solo apariencia. Y vamos a verlo con detenimiento. La participación electoral del 2020 fue del universo de electores de un 50.3%. Esto es, solo la mitad del registro electoral la que votó. Y esa mitad, la mitad votó por estar hoy por la alegada y para tenerse el lingüístico estadista. La mitad de la mitad no es otra cosa que una cuarta parte del registro electoral. 2020 es muy compatible con el resultado del 2017. En el 17, poco menos de una cuarta parte del registro electoral salió a votar. Y de esa cuarta parte, casi su totalidad votó estadidad. Pero es 97% del 23%, es decir, casi la totalidad de poco menos de la cuarta parte. Y volvemos a redondear. Una cuarta parte del registro electoral fue a votar. y votó estadidad. En el 2020 la situación fue similar. La estadidad fue favorecida por la mitad de la mitad que votó, y esto es una cuarta parte del registro electoral. En consecuencia, el 2017 al 2020, la estadidad del registro electoral. Los dos resultados consistentemente demuestran que los defensores de la estadidad no son mayoría. Son una cuarta parte del registro electoral. Es decir, son una minoría, como quiera ustedes la quieran ver. Si tomamos como referencia el universo de los que no se inscriben, el porcentaje de la estadidad sería muchísimo menor. Una cosa está bien clara: los que favorecen la estadidad no son la mayoría del país. Ni siquiera son la mayoría del registro electoral. Así que comencemos a desmontar la narrativa de que los estadoístas son una mayoría. Es falso. No lo son. Y deben ser reducidos a su papel real, minoría, cuando lo van a aprender. Y aquí está evidenciado en números en blanco y negro. Y yo quiero recordarles lo siguiente. The U.S. Congress, House of Representatives and the U.S. Senate, both in the 81-600, la ley 600, the 3rd of July, 1950, the founding of the Commonwealth of Puerto Rico. Y en paréntesis escribe Estado Libre Asociado. Dice ese documento, vigente hoy al día, dice: "We have given neither an express nor an implied pledge of incorporation of the other non-self-governing territories under our jurisdiction. Puerto Rico has not been so incorporated. Puerto Rico is unincorporated territory. The U.S. Constitution," oigan esto, porque es bien importante, "the U.S. Constitution has never been extended to Puerto Rico." Eso quiere decir, para los que no entienden muy bien mi inglés patriótico, Constitución de los Estados Unidos nunca, nunca ha sido extendida a Puerto Rico. Repito, sigo: "Puerto Rico does not, therefore, have the claim of statehood which the mainland territories in Alaska and Hawaii have." U.S. Congress, 81st Congress, Second Session, House Report 2775 and Senate Report 1779, signed the 6th of 19 June 1950. He was called an Administrative Service, Volume 2, 1950, page 2684. Pueden en plena confianza buscarlo, porque esa es la realidad. The U.S. Constitution has never, ever, se aplican aquellas leyes que en virtud de la cláusula territorial le da la gana al Congreso, y jamás las hemos protestado bajo ninguna circunstancia por la ignorancia de los propios políticos de Puerto Rico y algunos que quieren ignorarla con toda intención criminal. Pero el mundo sigue girando, la rueda sigue dando vueltas, y entra Biden y sale Trump. Que no hay la menor duda de que Trump era y es impresentable en sociedad, es impredecible y peligroso. Pero oigan, favor de no llamarse a engaños, de no hacer ilusiones, que los demócratas que ahora habrán de gobernar tienen su historia y sus esqueletos en el closet y sus historias de guerra, invasiones e injerencias. Muchas firman el carácter imperialista estadounidense. Recuerden que fue Truman quien tiró las bombas en Japón. Solo hay que recordar la historia larga en nuestra América. Aunque alcanzaría con los acontecimientos recientes. Ayer nomás, en el 1973, chileno, como ejemplo muy concreto, por lo que representó como gran ensayo de lo que hoy se llaman las políticas neoliberales. Y algo después de Vietnam, o en Libia, o en Cuba, Venezuela y cualquier territorio que osara confrontarlo para intentar, aún con errores, caminos propios de autonomía e independencia. Igual va de rescatar una de las elecciones con mayor participación de la historia estadounidense, aún cuando los que no votaron son más que los que votaron por los demócratas. Y eso es preocupante. Preocupan los millones que votaron para que Trump siguiera. Pero aparentemente, entre las mujeres, los jóvenes, las minorías de origen externo, en todo y en cada uno de ellos, se presentó una mayoría en contra del negador de la pandemia, lo que sigue golpeando muy fuerte en los Estados Unidos y varios países. En otro sentido, preocupa el legado de Trump. Preocupa que sea la guerra comercial con China o las sanciones planteadas a diestra y siniestra contra Beijing, obviamente, pero específicamente contra Cuba y Venezuela, contra Irán e incluso contra sus socios privilegiados como lo son Brasil o la Argentina en los tiempos de gobiernos de derecha. Oigan, en estos casos, por un lado, por el acero, por el aluminio, por los limones, por la miel o el cobre. ¿Trae acaso el resultado estadounidense mayor tranquilidad a la región y al mundo? Esto no va a ser fácil responderlo. ¿Y por qué? Pues bueno, porque la beligerancia de la política exterior estadounidense es consustancial a su papel como potencia hegemónica del capitalismo mundial, mucho más en tiempos en que se le dispute su lugar, muy especialmente desde la producción, como lo está haciendo China hoy, como principal potencial industrial del mundo, siendo Japón la segunda y la tercera los Estados Unidos. Estados Unidos, hacia los años 1980, era dominante cuando Ronald Reagan instala y universaliza las políticas neoliberales. Sustentaba un cuarto de la producción mundial. Su competidora actual, cuya modernización se inició en 1978, por ahí, mostraba hacia 1980 guarismos por debajo de un 2%. La realidad, señores, en este comienzo de la tercera década del siglo XXI, es que China le disputa la preeminencia en la producción mundial y muy destacadamente en el sector de vanguardia, específico de las comunicaciones de la quinta generación, las 5G. Y ni se diga el desarrollo arquitectónico del país, o los trenes de alta velocidad que cruzan el continente chino de un lado a otro, cosa que los Estados Unidos no tienen ni uno. en rigor, no solo en lo productivo opera la competencia, sino que se acrecienta la disputa en lo militar con China, consolidada como el segundo gasto mundial en el rubro. El límite de la disputa en el ámbito cultural e ideológico, el último resguardo de la democracia occidental y capitalista, que hoy aparece herida ante la situación del descrédito propiciada desde el habitante de la Casa Blanca. Y con el resultado electoral se modifica el inquilino de la Casa de Gobierno estadounidense, pero el poder seguirá ¿dónde? En las manos de las petroleras, en las manos de las fábricas de automóviles, Trial. Ni se diga las empresas de tecnología en Silicon Valley, e incluso el negocito inmobiliario de los Trump, y el caso parecido a ese, las casas de Aldetal y el comercio electrónico. Tengo más que comentar, pero me tengo que ir. No sin antes recordarle que casi sin novedad en el frente, más allá de los nuevos nombres que poblaron el gabinete demócrata en tiempos de crisis y económica, a continuación de la pandemia. ¿Y qué se puede esperar, por ejemplo, desde la Argentina? Hablamos de eso cuando regresemos después de la pausa. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869, o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico, dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director. Muy amable. Decíamos que hay, por ejemplo, en Argentina, hay unas expectativas económicas y políticas, considerando que entre las primeras, el acuerdo en negociación con el Fondo Monetario Internacional, en la que Estados Unidos es socio mayoritario, desde Washington salió la orden para financiar la campaña electoral de Macri con un prestamito, un petit cash, en 2018 por 57 mil millones de dólares, de los que solo se desembolsaron 45 mil millones. El gobierno de la derecha explícita de Macri era funcionar a la política exterior de Washington. ¿Contra quién? Contra Cuba, contra Venezuela en específico. Ahora se pretende plazo para cancelar la deuda asumida y que fuera posible la ampliación del crédito, algo que desaconsejamos totalmente, casi con la misma fuerza que sostenemos la necesidad de rechazar el acuerdo odioso del 2018. Pero esas son otros 20 pesos, otra historia. No solo interesa el vínculo por el Fondo Monetario Internacional, sino también por el Banco Interamericano de Desarrollo. Recordaremos que la Argentina confrontó con la designación del actual titular impuesto por los Estados Unidos, Mauricio Claver Caroni, un personaje que representó al gobierno de Trump en la asunción de Alberto Fernández y que se retiró en protesta a la presencia de los delegados del gobierno venezolano. Argentina no pudo lograr la postergación de la elección del titular del Banco Interamericano de Desarrollo, pero sí tuvo un éxito excelente en estos días para posponer la designación del cuerpo directivo de ese organismo, por ejemplo, al menos el organismo de crédito, ¿no?, donde se espera que el peso accionario argentino pueda pesar más aún que los límites actuales para el acceso al mercado de dinero, algo también los que tenemos dos dedos de frente desalentamos, y qué bueno que hay gente allá que piensan igual. Pero aún más allá de lo financiero está lo económico y lo comercial. En materia de inversiones, por ejemplo, Argentina no es el destino principal de las inversiones estadounidenses en los últimos años, pero parece ser que de aquellas que provienen del gran competidor mundial de los Estados Unidos, del gigantesco asiático, y lo están empezando a hacer. En lo comercial, el tema es muy delicado ante el recurrente déficit del intercambio entre la potencia del capitalismo mundial y la Argentina, algo en común con China. Según el INDEC, el intercambio comercial de los Estados Unidos, en septiembre del 2020 resultó con exportaciones de $261 millones, menos 28,8% que el mes anterior. E importaciones por $345 mil millones, un 35,6% menos, con un saldo negativo de un total de menos $84 mil millones en un mes, donde el saldo comercial global fue positivo en $584 mil millones. En los nueve meses del 2020, desde enero a septiembre, los datos son en exportaciones hacia los Estados Unidos por $2.006 mil millones. $2.005 mil millones. Una merma de un menos 19,9% en un periodo similar del año anterior. Oye, y las importaciones por $3.206 millones, con una baja respecto de igual lapso de menos 36,4% del año 2019, con un saldo negativo, oigan esto, de menos $1 millones. Y señala textualmente el INDEC, y lo voy a leer tal y como está escrito frente a mí, textualmente. El INDEC dice: en los primeros 9 meses del 2020, los principales socios comerciales, tomando en cuenta la suma de exportaciones e importaciones, fueron Brasil, China, unidos en ese orden. Las exportaciones a Brasil alcanzaron $5.479 mil millones y las importaciones $6.086 millones. El saldo comercial fue deficitario en 607 millones. Las exportaciones a China, sumaron 4.318 millones de dólares y las importaciones 5.939. El déficit comercial en este caso fue de 1.621 millones de dólares. Más sencillo, no canto un gallo. Las exportaciones a los Estados Unidos sumaron 2.526 millones de dólares y las importaciones 3.200 millones. El déficit con los Estados Unidos fue de 680 millones de dólares. Estos tres países en conjunto absorbieron el 29,4% de las exportaciones de la Argentina y abastecieron el 50,1% de las importaciones. No hay duda que Argentina tiene problemas con sus principales socios comerciales, entre ellos los Estados Unidos. Resulta muy difícil imaginar que estos temas, los financieros en específico, los económicos o los comerciales, puedan resolverse en la nueva gestión demócrata. Porque la mentalidad capitalista persiste ahí, mucho menos las diferencias relativas en la política externa, no solo por los intereses estratégicos de los Estados Unidos, que, oye, ni siquiera quiero imaginar, muy diferente aún con el cambio de gobierno, sino por las dificultades de lectura dentro del propio gobierno argentino. Con la presencia de Alberto Fernández en la asunción de Luis Arce en Bolivia, que muchos auguran como un nuevo tiempo en el aliento a la integración alternativa, la relación es que existe presión dentro de las alianzas en el gobierno, frente de todo, para sustentar una política externa subordinada a la estrategia internacional de los Estados Unidos. ¿Quién gana en las elecciones? Señores, son temas a considerar por plazo. En estos momentos media el camino del gobierno en el norte y cuando la Argentina empiece a salir del aislamiento pandémico para procesar un tiempo de distanciamiento con recuperación de la economía y las expectativas por aplicación de vacunas que atemperen la emergencia sanitaria. ¿Sabes? Con la relajación en las medidas de contacto social pueden hacer visible nuevas formas de expresión del conflicto social. Todas ellas motivadas en el descontento de millones de personas, sin resto para compensar los problemas derivados del coronavirus y menos aún de la recesión inflacionaria subsistente en el caso de la Argentina. Este análisis, obviamente, parte es hecho por don Julio Gambina, la Fundación de Investigadores Sociales y Políticas. Esa es la realidad que estamos viviendo y lo que queda advertido de antemano sobre la expectativa, el wishful thinking que muchos tienen con la celebración que están teniendo en los propios Estados Unidos del triunfo de el nuevo presidente Biden. Los demócratas y los republicanos, la misma paila de estiércol. La única diferencia, ¿sabes?, es el barril, es lo que los diferencia. El color del barril externo, pero el contenido es la misma estiércolera. Es la misma estiércolera. Las palabras están escritas en la pared. Ustedes tienen la obligación de leerla, tienen el compromiso de internalizarla, no van a cambiar como esperan muchos de los chupamantes y lambetuercas que andan por ahí soñando con pajaritos preñados. Los Estados Unidos hoy tiene un desempleo de 7,9% en total, con un 7,7% de hombres y un 8,% de mujeres. Menores de 25 años tienen un 13,5%, un 14% los hombres y un 13% las mujeres. Y si están entre los 24 hasta los 25, en esa edad, 7,1% es el total de desempleo. Los precios de la gasolina en los Estados Unidos hoy están en $2.14 el galón o 56.6 centavos el litro. En la costa este está en $2.94 el galón o 55 centavos el litro. En costa del Golfo están en $1.83 o 48 centavos el litro, $2.78.6 el galón o 73.6 centavos el litro. En Puerto Rico, como ustedes saben, no existe esta vaina. Gracias al legado de los Pierluisi, que si hacen lo mismo ahora cuando lleguen a la gobernación, lo que hicieron en Darko, esperen no tener acceso a información de ningún tipo. Borraron la página y lo menos que podemos saber es cuánto es el precio de la gasolina en Puerto Rico. De modo, ustedes votaron por ello. Bueno, rapidito vamos a mirar, dándonos una miradita a lo que nuestro asesor médico, el doctor Luis Nieves Garrastegui, nos informa en torno a la contaminación, a los niveles de contaminación en el área metropolitana, porque acá no tenemos esos medidores. Pero dice el doctor Nieves que en el área del Río Piedra el polen de árboles está en naranja y los hongos están en amarillo, lo que es moderado. La calidad del aire que nos da el Departamento de Recursos Naturales está ausente total porque alegan que hay un problema de instalaciones y reparaciones de agua, y a pesar de que la información de quien nosotros recibimos es de la de Cataño, hay 9 estaciones que pueden dar el informe, pero ¿qué acaso? Las 9 están en reparación. Este es el desastre de gobierno que ustedes redigieron en Puerto Rico. Bueno, y rapidito nos vamos a las condiciones del tiempo en el área donde las proyecciones son lluvia en todos los pueblos del área. Y así hemos estado, entre llovinita aquí y allá. Hizo un bonito día por el momento, pero nos da la oportunidad de poder hablar un poquitito, para recordarle, y no es que yo tenga intención de agregarle en la noche, pero quiero recordarle a todos aquellos que votaron PNP y a todos aquellos que votaron por Victoria Ciudadana y por el otro mogollero ese que anda por ahí, de fundamentalista religioso. Obviamente restaron votos al Partido Popular, que era realmente, como decían ellos, el único que podía derrotar al PNP. Pero al perder ese número de votos, sin contar los votos que han perdido en los chanchullos y en los malmanejos de la Comisión Estatal de Elecciones, ustedes eligieron un gobierno, el mismo, ¿no? Esto es una continuación de Wanda, que a su vez fue una continuación de Rosellita, que le renunció la secretaria del Departamento de Recursos Naturales por actos de corrupción. Y el presidente de la Cámara lo sabía y no hizo nada. En un hecho sin precedentes, renunciaron tres rectores de recintos de la Universidad de Puerto Rico por actos de corrupción en manejo de fondos federales del proyecto CRES. De un gobierno con una inestabilidad e ineptitud política que causa que la universidad por poco pierde su acreditación por primera vez en su historia desde 1902 que se funda. Un gobierno que vota al jefe de la policía, a Pesquera, ¿se acuerdan? Por inepto, quien se ganaba cientos de miles de dólares y que solo sabía contar hasta 39 muertos de los 4.600 que causó Irma y María. Del mismo gobierno que produjo el escándalo del chat, que causa una de las más grandes decepciones y burla social en la historia del pueblo de Puerto Rico. Ustedes, los que causaron la victoria del PNP y los que votaron por el PNP. Ese chat, el que causa la renuncia en masa de los más altos ejecutivos del gobierno de Puerto Rico. Ese gobierno en enero, el mismo que ustedes reeligieron, el mismo grupo, y va a ver los funcionarios, recuerden que se los dije, el chat y el desastre del PNP causa que en un hecho sin precedentes en la historia, 1 millón de personas se lanzaron a las calles, aunque no sabían lo que estaban haciendo a mi juicio, pero lograron sacar a un gobernador. La noticia le dio vuelta al mundo. Y hoy el mundo está riéndose de Puerto Rico para decir, pues ven acá, estos sacan a uno y por detrás se le mete el otro. Por la puerta de atrás. El secretario de Asuntos Públicos de Fortaleza, recuerdan al señor Maceira, indicó que todo aquel empleado público que chotee a los federales sufrirá las consecuencias de ella. Dijo, rodarán cabezas. La peor crisis en la historia del Instituto de Ciencias Forenses jamás registrada se vio en la administración de ese mismo gobierno que ustedes volvieron a llevar a Fortaleza. La peor crisis en la historia del Instituto de Ciencias Forenses, los muertos los dejaban en los pasillos y los familiares esperaban sin consuelo. Dejaban podrir los cadáveres en los refrigeradores sin energía eléctrica para congelarlos. Oiga, en ese gobierno se ocurre el escándalo del gasto de decenas de miles de dólares de una guagua blindada para el gobernador, que al día de hoy nadie sabe dónde está. Y nadie ha ido a parar a la cárcel, o al menos a un tribunal, a dar razones de eso. Pierluisi lo dijo, y ustedes lo oyeron una y otra vez, que estaba orgulloso y que no se arrepentía ni se arrepiente de haber votado por Rosellito Roca. Y lo gobernó y causó esa debacle. Y yo les dije a ustedes en varias ocasiones que escuchando, perdón, los anuncios de la campaña política daban la impresión de que el PNP no era el partido de administración. Tienen que recordar que fue bajo esta administración que el FBI arrestó por corrupción al director de Servicios Generales, que salió culpable ahora recientemente. Fue en esa administración que los propios federales acusan y arrestan por corrupción a la secretaria de Educación, Julia Kelleher. Usted, ¿la van a traer de asesores ahora, de asesora? Durante esa administración pusieron en sindicatura federal al Departamento de Educación por actos de corrupción. El FBI arresta a directora de ACES. Corrupción. El director de FBI dice que en Puerto Rico el gobierno del PNP está plagado de corrupción desde sus propios 500. Oiga, y tienen ustedes que recordar que hasta la primera dama de esa administración consecutiva la vincularon con actos de corrupción con el programa Unidos por Puerto Rico, y que vincularon al hermano del gobernador como cabildero de contratos dentro del escándalo de la corrupción del Departamento de Educación con la Kelleher. Y no podemos olvidar que fue en esa misma administración del gobierno que ustedes acaban de reelegir que votan al director de turismo por escándalo sexual. Ustedes recordarán que fue en esa misma administración uno de los principalísimos líderes de ese partido nuevo progresista en Guaynabo, el señor alcalde O'Neill, tuvo que renunciar por escándalo sexual que todavía está en los tribunales. El propio gobernador votó a la superintendente de la policía por el hecho de investigar actos de corrupción dentro de la policía. Lo que demuestra una falta de respeto a la inteligencia, otra cosa que reelegir a estos mismos bandoleros. Tienen que recordar que por conflictos éticos, Villafañe, a quien ustedes acaban de reelegir con un montón de votos, tuvo que renunciar a la Secretaría de la Gobernación por una serie de conflictos éticos. Y ese senador lo tienen ustedes en el Parlamento de Puerto Rico. Precedentes, esto por la renuncia de Rosellito Roca, provocó que Puerto Rico tenga 3 gobernadores en menos de una semana y que ahora traen al cuarto. Oigan, en esa misma administración que ustedes reeligieron el secretario de Hacienda por el gobernador, por decir que el gobierno de Ricky había una mafia institucionalizada. Por decir la verdad, ustedes recordarán que durante ese mismo periodo, Tommy Rivera Chat, el señor presidente del Senado, denuncia públicamente los famosos quereres de Pierluisi y cuelgan su nombramiento como gobernador en el Senado, y ahora va a juramentarlo como gobernador, y le hizo campaña y pidió que ustedes votaran por Pedro Pierluisi, al mismo que él colgó como gobernador. Las ansias de poder por la gobernación de Pierluisi causan vergonzosamente que el Tribunal Supremo lo saque de la gobernación, instale a Wanda, pero solo fueron una vacacioncita, porque ustedes, el pueblo, echó al zafacón la decisión del Supremo y la decisión del pueblo, y lo eligieron a alguien que a esta altura todavía no han firmado una declaración negando la veracidad o no de las acusaciones de depredación sexual que puede tener. Y la pregunta es, ¿qué pasa si hay una investigación y lo acusan? ¿Ustedes van a ir a poner el letrerito que hay que poner en Fortaleza? Aquí reside un depredador sexual. Fue en esa administración que la gobernadora Wanda Vichy, gobernadora putativa de Puerto Rico, no electa, tuvo que votar sobre una docena de jefes de agencia por ineptos. Y es ahí, en esa administración, que surgió el escándalo de los almacenes en medio del hambre en los terremotos. La comida la tenían que repartir una legisladora como regalo, como si fuera de ella, y eso, usted se les olvidó el hambre, el sufrimiento, las lágrimas que derramó el pueblo, carente de todo eso que estaba allí, que estaba depositado en esos almacenes. ¿Con qué propósito? En medio del peor terremoto del siglo, del mal manejo, votan al director de manejo de emergencia por incompetente. El presidente de la Cámara dice no conocer a su hermano de crianza, a quien se le dio un contrato para trabajar en el gobierno. Señor, y fue en esa misma administración, en medio del peor y del apagón eléctrico más extenso y largo en la historia, surgen todos los actos de corrupción con contratos con las compañías Cobra, Whitefish, y votan al director de la Autoridad de Energía Eléctrica. El gobierno del PNP realiza un pésimo manejo sobre la crisis de los huracanes, Irma, María, los terremotos, y ustedes, morones, idiotas, los reeligen y los ponen de nuevo en Fortaleza. ¿Para qué? Para destruir y llevarse lo que queda del país. Las escrituras están en la pared. Que duerman tranquilos esta noche. Señor director, como usted lo considere pertinente, y después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos vemos el próximo lunes.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo lambetuerca,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
oye lo chupamadre,
hay que tener vergüenza, hay que tener vergüenza,
bendito, no seas morón,
hay que tener vergüenza.
Con la fe. tabaco matraqueaba y a la misma vez cantaba una décima elocuente. Y yo muy tranquilamente me subo al rancho y lo guindo porque se ve. Pero no me rindo y yo tampoco.